Ya estamos de vuelta en Hablando de Economía, un espacio para formar e informar sobre economía.
Gracias, Martín. Apreciable radioescucha de nuestro programa Hablando de Economía. Los saluda su anfitrión, Gerardo Lano, en este miércoles 11 de marzo. Estamos compartiendo el vínculo crítico que hay entre la economía y la ecología. A partir de la tesis de posgrado de nuestra compañera Meraris López, quien se ha enfocado en el tema del cambio climático y emisiones de carbono, y precisamente enfocado específicamente a nuestro país. Entonces es un esfuerzo que pues debe dar luces y más bien que deben los funcionarios públicos pues atender algunas de las observaciones que aquí se hacen importantes porque son interesantes pues precisamente para ir ya forjando, aunque sea de manera esbozando, pues una política pública pues que atienda este problema que tenemos pues como a consecuencia de los efectos del cambio climático que precisamente destacaba pues Meraris en la primera parte nos hacía una reseña, ¿verdad?, de cómo ha venido cobrando auge estas emisiones, pero estos también han generado en todo el mundo, por supuesto, un aumento global de la temperatura y también pues en esos trastornos, ¿verdad?, inundaciones por un lado y por otro sequía, y a la postre, pues o en última instancia, esto afecta negativamente a la actividad económica, pues sobre todo en este caso de los agricultores, ¿verdad?, el sector agropecuario que se ha visto afectado notablemente. Los invito a apreciar las escuchas a que nos llamen al 2210-6924 o al 2210-6925 para que participen con preguntas, comentarios que tengan a bien hacer a nuestro programa, o bien pueden enviar mensajes de texto al WhatsApp de la radio 7550-2818. Meraris, siguiendo, parece que tenemos acá una participación. Mira, aquí nos escribe César Artiga. Gracias por esta importante discusión sobre cambio climático. En este país, el tema transporte y energía es fundamental de abordar, teniendo en cuenta que en todos los sectores rurales, sobre todo, hay mucho uso de leña y tala indiscriminada y sin control. Los NDC del país son insuficientes para los efectos acelerados del cambio climático, aunque yo no me suena NDC. ¿Qué significa, Meral?
Son las acciones que El Salvador se ha comprometido a realizar para poder disminuir las emisiones.
Muy bien. Interesante. Muy bien, entonces pues podemos seguir, ¿verdad? Ya de cara, Meral, o sea, ¿qué es lo que hay que hacer? O si consideras que es importante proseguir pues destacando esos efectos, porque sí, realmente son...
Sí, es un dato bien interesante.
¿Cómo no,
Meral? Bueno, respecto a las NDCs o... estas acciones que el gobierno de El Salvador se compromete a realizar de cara al cambio climático, hay dos cosas que hay que decir.
Sí.
Primero, que son bien vagas, ¿verdad? No se tienen acciones concretas a tomar. Y lo otro es que no tienen presupuesto. Es decir, por ejemplo, incluso sabemos que el Ministerio de Medio Ambiente ha sido uno de los que más recortes ha sufrido en este último presupuesto aprobado, ¿verdad?
Sí.
Entonces, ¿cómo se supone que vamos a enfrentar estas acciones si no se tienen recursos? Tengo aquí el dato que para 2025 El Salvador tiene como meta reducir el 46% de las emisiones de gases de efecto invernadero provenientes de la generación de energía.
Meta suena
casi la mitad. Sí. Y volvemos a lo mismo. ¿Cómo se pretende reducir si el principal enfoque está en la hidroeléctrica? Pienso yo que uno de los recursos que El Salvador es potencial es la geotermia, ¿verdad? Nosotros tenemos bastantes recursos de geotermia. Sin embargo, esta solamente representa el 29.1%.
No, pero es
alta. Es alta, pero podría representar más, dado que la hidroeléctrica presenta el 17.20%, pero ya sabemos el problema que tiene.
Sí, sí.
Y acerca de la leña, súper bueno ese dato, porque se presume que en El Salvador La energía primaria es la que es obtenida directamente de la naturaleza, por extracción o por tomarla.
Claro.
Ya,
El caso emblemático es la geotérmica.
La geotermia, sí. Pero sí, la leña representa el 27% de las fuentes de energía.
Alto.
O sea, un tercio prácticamente.
Sí, demasiado.
Y a esto va aunado que, volvemos, ¿verdad? Los bosques están siendo talados con función de...
Meraris, tenemos la primera llamada de nuestro programa. Adelante, ¿con quién tengo el gusto? Buenas noches, ¿de dónde nos llama?
Santa Ana dice buenas noches.
Doña Miriam, la sucursal del cielo, la capital del universo. Adelante.
Muchas gracias. Interesante. Quisiera que todos nos pusiéramos atención a estos programas. Yo creo que todos nos afligiríamos y...
Se le cayó la llamada. Bueno, hay que hacer el intento, de seguro.
Que nos vuelva a llamar.
Sí. Muy bien. Entonces, estábamos en esa cuestión, ¿verdad? De que el consumo de la matriz energética, todavía la leña, 27%. Yo pensé que eso ya había disminuido, si ya pocos bosques.
Para no quedarnos con las dudas, NDC, que es por sus siglas en inglés, significa contribución prevista y determinada a nivel nacional de El Salvador. Es decir, cuánto se plantea contribuir y qué acciones va a realizar para poder disminuir las contribuciones actuales.
Actuales, sí, sí.
Eso significa NDC.
Sí, sí.
Entonces, sí, un tercio prácticamente. Entonces, esto viene aunado o recrudece necesidades que tienen las personas, evidentemente, de poder realizar sus actividades, ¿verdad?
Cocinar,
para cocinar, básicamente para cocinar, porque calefacción en realidad nosotros no necesitamos en el país.
Suficiente.
Pero hay otras industrias que requieren este tipo de energía primaria, por ejemplo, las ladrilleras.
Buenas noches, ¿de dónde nos llaman?
Muy buenas noches, habla Marta desde la ciudad de Soyapango.
¿Con quién? ¿Cómo se llama, señorita?
Marta.
Marta, adelante, Marta.
Y mi pregunta es, ¿por qué no utilizamos este sol maravilloso y su energía para, en vez de estar quemando búnker, ¿verdad? La gasolina y ya no tenemos ríos? Entonces, en otros países tienen un sol con menos capacidad que la nuestra y lo utilizan. Entonces, tenemos un sol maravilloso aquí. ¿Por qué no lo utilizamos? Muchas gracias.
Feliz. Cómo no, prácticamente todo el año, ¿verdad? Tenemos a esa luz solar. Buenas noches, ¿con quién tengo el gusto? ¿De dónde nos llama?
Se me terminó el saldo.
cómo no, adelante, adelante.
Pero ya agarré el cuernófono.
Sí, adelante.
Quiero decirles de que no nos dejemos sobornar a quien están urbanizando, luego de que están quemando los cerros, que ya no hay vegetación, los pajaritos, y por eso nos hemos hecho susceptibles a las enfermedades, ¿sí? Porque hay animalitos que ayudan, pero estamos haciéndolos desaparecer, por eso las plagas y estas enfermedades se han hecho bastante tercas, ¿verdad?, en que no quieren desaparecer. Quiero decirle de que aquí, cuando están urbanizando, ¿sabe con qué agarran a la gente? Con que cortan las ceibas, cortan los robles, cortan los árboles y regalan la leña, vamos a decirle así, ¿verdad?
¿Cómo no?
Entonces la gente se queda calladita, aunque le estén detrarando su lugarcito donde ir a sembrar el arroz y el frijol. Por lo tanto, no permitamos ya la deforestación, porque El Salvador es pequeño, estamos súper poblados, estamos súper también, digamos, la construcción. Entonces, la vegetación ya no está existiendo acá, nos estamos siendo susceptibles a las enfermedades, estamos sin dinero. ¿Y qué vamos a hacer, señores? Por Dios, veámosle qué rumbo va a tomar el país. Ayudemos en estos programas a dar ideas. Y yo les agradezco a ustedes porque la UCA a mí me sorprende en la orientación que nos da. Muchas gracias y feliz noche, cariño.
Sí, gracias, doña Miriam. Tenemos que cuidar, ¿verdad?, nuestros arbolitos. Y tenemos una participación, además, de Juan Bautista. Y saludos a Melisa Salgado, otra compañera de nuestro departamento que está pendiente de nuestro programa. ¿Qué nos dice Juan Bautista? ¿Por qué no hablan de las empresas constructoras y que no respetan las fincas, montañas y hasta los manglares y la quema de cañales? Sí, son prácticas realmente depredadoras, ¿verdad? Ya eso está sabido, ¿verdad? Pero claro, el estudio anda más por el lado de las emisiones, ¿verdad? Y claro, también contribuyen. no. ¿Verdad? Porque sí, es realmente todos estos permisos de construcción en zonas donde no debería. Hay un país correcto. Pequeño, con pocos bosques, ¿verdad? Con un solo río, pues tenemos que cuidarlo mejor.
Sí, creo que hay convergencia en las tres opiniones que hemos recibido. Sí. Y es acerca de los árboles, ¿verdad? Los árboles, como ya decía anteriormente, son, o sea, captan el carbono, ¿verdad? Y nos brindan el oxígeno. Sin embargo, ¿qué podemos esperar de un país altamente deforestado, el segundo en América Latina solamente sí, después de Haití?
El sótano estamos, sí.
Y una algo que siempre se pierde de vista son los manglares, justamente. Los manglares sí. Y junto con los océanos son los que hoy por hoy están haciendo el trabajo de regular la temperatura, ¿verdad? Ante la inminente deforestación, la pérdida de bosques nativos y todo esto a raíz del modo de producción, porque no hay otra explicación, bueno, de producción y de consumo, porque hay que hacernos responsables también.
Claro, claro.
De qué productos consumimos, qué productos demandamos, la forma en que consumimos, ¿verdad? Entonces, todo esto efectivamente nos está afectando. Me parece interesante la participación de doña Marta, creo, de Soyapango.
Sí, Marta, sí.
Que nos decía, ¿y qué pasa con el tema de la energía a partir de la luz solar?
Sí.
La que se le denomina solar fotovoltaica.
Eso es apenas, ¿verdad? Es pequeña, ¿verdad?
Fíjese no que gran cosa. Entre 2008 y 2020 sí. Ha tenido un gran crecimiento. Por lo menos en 2008 las últimas estadísticas no reflejaban ni el 0.01% de producción de energía a partir de la solar fotovoltaica. Para 2020, el último dato que tenemos dice que aporta a nuestra matriz energética el 4.7%.
Vaya, un poquito, pero se puede, ¿verdad? Debería haber una meta, ¿verdad? Así como...
Sin embargo, hay aquí otro tema que, bueno, tiene que ver con esto, y es
sí.
¿Quién está haciendo estas inversiones en la energía, en la producción de energía solar fotovoltaica?
¿Cómo no?
Nosotros tenemos una ley sí. De incentivos a las energías renovables.
Sí, que brindan exención.
Sí, más o menos unos 6-7 años por ahí. Que quieran invertir en este rubro. Sin embargo, volvemos. Y es que la producción de energía, al parecer, no es una actividad estratégica para el gobierno. Porque está concediendo permisos, está concediendo exenciones fiscales, a grandes capitales extranjeros, que son los que están haciendo la inversión en este tema. Por ejemplo, en la Costa del Sol.
La Costa del Sol, sí.
Tenemos la mayor planta de producción solar fotovoltaica a nivel de Centroamérica. ¿Tanto incluso así? Por encima de Honduras.
Sí.
Pero, ¿quiénes son los inversionistas de esto? Es decir, no estoy diciendo que esto sea malo.
Claro.
Pero podría ser mejor si el Estado sí. Tomara esta actividad como algo estratégico.
Claro.
¿Verdad? Imagínese poder pequeño. Proveer a claro. Un país por medio de la producción renovable y limpia y que fuera sí. Parte de las inversiones gubernamentales.
Ya de parte permanente de la agenda, porque es casi todos los 365 días del año hay sol fuerte.
Sí, claro. Entonces, en realidad en este tema hay como muchos focos donde hay que poner la atención. Resumiendo un poco, ¿verdad? El sí. Tema de la energía, ver qué tipo de energía. Porque además, no significa que porque una energía sea renovable, va a ser necesariamente limpia.
Claro.
Tenemos el caso de la caña, por ejemplo. La biomasa actualmente sí. Representa alrededor del 25%. Es bastante alto, incluso mayor que la hidroeléctrica. Pero la biomasa generalmente viene de, puede sacar energía, del bagazo de la caña.
Sí.
También se puede sacar energía del estiércol de algunos animales, de vacas o de
metano,
o de cerdos, etcétera.
Sí.
Pero, por ejemplo, ante la expansión del monocultivo de la caña también debemos plantearnos, ¿verdad? Si los costos sociales no están siendo más grandes que las sí. Ganancias económicas
sí,
y que además los costos sociales, como bien se dice, se socializan mientras que las ganancias son privadas. En realidad yo traté de sacar el cálculo, de hacer esta investigación pero no tenemos datos de cuánto emite la industria cañera.
Aparte de las malas prácticas, la quema y todo eso.
¿Sí? Exacto, prácticamente sí. El 80% de la caña es rozada después de ser quemada.
Así es, sí, sí, sí.
Es poco la que se roza en crudo. Entonces, además de las emisiones que se generan por la quema de caña, también hay otras emisiones que se generan ya en el proceso de producción, ¿verdad? Y en la producción también de energía a partir de la biomasa. Entonces, este es otro de los focos que debe de ponerse atención. ¿Por qué? Porque vuelvo al tema que nos atañe. La electricidad es uno de los rubros que es prácticamente transversal a todos los demás sectores económicos.
Toda la nación, digamos.
Sí, tanto desde el punto de vista de la producción como del consumo.
Sí.
El otro es el transporte, ¿verdad? No solamente poner el foco en el transporte público, sino también en el transporte privado y en el transporte asociado a los procesos productivos. El tema de la construcción que mencionaba nuestro amigo Juan Bautista.
Sí, sí.
El tema de la construcción, ya decía yo, a partir de las emisiones de CO2 en los inventarios de gases de efecto invernadero, la construcción no figura. Figura porque emite otros gases, pero a partir del CO2 no figura. Pero recordemos que este está siendo un sector que está demandando de otros sectores.
Y,
de los otros dos más contaminantes, que son transporte y electricidad.
Y electricidad, energía, claro.
Hay otros sectores que tampoco figuran, como es el caso del comercio. Sí. Porque el comercio básicamente lo que hace es vender un producto ya terminado.
Radiación, sí.
Sí, claro. Sí. Pero aquí viene otro tema, ¿verdad? ¿Cómo han sido producidos esos productos?
Así es.
Y otra vez, el transporte que se necesitó para llegar del punto A al punto B, claro. Esos productos. Entonces, y hay otro tema que, digamos, ese va a ser el próximo tema de investigación.
Muy bien, a ver, nos avisas cuándo, pero seguir.
¿Cómo se relaciona también el país con el resto del mundo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, hay algo que es bien interesante, que algunos teóricos ya lo han analizado, y es, a China se le denomina la chimenea del mundo.
Sí,
porque producen masa, es proveedor.
Es la gran fábrica del
mundo. Claro. Entonces, preguntémonos si no hay responsabilidad también de nosotros. Nosotras, respecto a lo que estamos demandando.
Claro, así es. Tenemos otra llamada. Buenas noches. ¿De dónde nos llama? ¿Con quién tengo el gusto?
Gente que casi ahí, sí, solamente observando que las enfermedades también por el medio climático, por el ambiente y como la inseguridad son comercio capitalista, ¿no? Ya que los gobiernos progresistas como el Citrán, ¿verdad? Desde Santa Tecla, San Martín y desde San Marcos a Popa es la solución para estos buses, que se den 3, 4, 5 buses con 10 pasajeros en horas normales por el subsidio. O sea, es que es un negocio capitalista, ¿verdad? Y necesitamos el transporte limpio, seguro, como Citrán. Claro. Justamente ahora hay una demanda contra el Citrán. Así que pase este capitalismo contra gobiernos progresistas. Gracias.
Cómo no, gracias por su participación.
Definitivamente. Poner la atención, por ejemplo, desde hace años no se hace una revisión integral, por ejemplo, el tema de subsidios.
Sí.
En el tema de transporte público. Ese es un tema bastante delicado, digamos, porque los transportistas, los dueños del transporte público, cuando se toca el tema de los subsidios, prácticamente.
Y dicen que no es subsidio, que es una compensación.
Exacto. Sí. Pero vea usted las unidades viejas que están circulando en San Salvador.
Contaminan, maltratan al usuario, causan accidentes, en fin, una serie de perjuicios, ¿verdad? Lo que llaman externalidades negativas en la literatura. Sí.
Sí. Entonces, antes de continuar, quería retomar el tema de China, ¿verdad?
¿Cómo no? Siguiendo.
Porque es la chimenea, le denominan la chimenea del mundo, pero en realidad es la proveedora de productos de muchos países. Vea la marca de su camiseta y lea la viñeta y dice hecha en China.
Ya desde los años 70, ya los gringos y los europeos ya tenían grandes plantas, de esas marcas reconocidas a nivel mundial, ya la plaza favorita era China.
Entonces, ¿qué responsabilidad tenemos también en estas interacciones que no se dan solamente, así como estamos haciendo responsables a estos sectores que emiten indirectamente, también tenemos que distribuir la responsabilidad en estos países que también emiten indirectamente por estar demandándole a otro país. Claro. En el caso de El Salvador, vamos a hablar claro, lácteos provienen básicamente de Honduras y de Nicaragua. ¿Cuál es nuestra contribución que estamos haciendo por el consumo que generamos a estos países, verdad? Lo que ellos emiten no solamente es responsabilidad de ellos, sino así también es responsabilidad de este país que está demandando sus productos.
Y entonces, a Guatemala, Meraris, no solo le compramos verduras, sino también electricidad, ¿verdad?
Electricidad. Sí. Aunque ahora creo que ya logramos ser autosuficientes. Uh-huh. Pero hubo una época en la que prácticamente el 20% de la electricidad era importada. Ahora justamente de Guatemala. Sí. Entonces, se trata de un tema de responsabilidad. Como decía al inicio, este es un fenómeno global que requiere acciones locales, porque el cambio climático nos afecta a todos, aunque nos afecta de forma diferenciada. El Salvador, siendo tan pequeño, creo yo que podemos tomar una estrategia para tomar medidas en estos sectores que son contaminantes tanto de forma directa como indirecta, para tener realmente una visión de largo plazo,
claro,
porque el cambio climático no va para mejor. O sea, el cambio climático va para peor y sí, tenemos que tomar la necesidad, lo que sea necesario para el caso. El Salvador el año pasado fue aplaudido a nivel internacional porque declaraba como la década de la conservación. De hecho, El Salvador se ha comprometido a reforestar 1,000,000 hectáreas, que es lo mismo a lo que se ha comprometido Honduras. Pero veamos El Salvador. El Salvador es más pequeño que Olancho.
Pues sí,
¿verdad?
Sí,
entonces,
departamento como 25,000 kilómetros cuadrados, Olancho.
Reforestar 1,000,000 hectáreas, que de hecho se va a hacer una evaluación para ver cuánto ha avanzado de 2011 hacia acá en la reforestación de paisajes. Pero buenas intenciones. Necesitamos un plan concreto con partidas presupuestarias asignadas.
Y metas específicas.
Claro. Porque
aunque no muy ambiciosas, porque ese 46%.
Sí. Imagínense, para 2025, sí, solo faltan 5 años, sí, ya. Eso fue hecho en 2015. O sea, en 10 años se pretendía disminuir el 46% de las emisiones provenientes de la energía. Así como, perdón, diversificar el transporte público y bueno, otros sectores en los que ni siquiera se habla. Sí. Por ejemplo, el tema de la construcción, no hay ninguna acción concreta que se esté viendo. En otros países ya se hablan de edificios verdes, por ejemplo, de normas que deben cumplirse con, claro, las nuevas edificaciones, edificios que son en sí mismos productores de oxígeno y por tanto también que logran absorber un poco de dióxido de carbono, etcétera. Pero el país, como repito, yo a veces creo que hay temas que son importantes, pero otros son vitales.
Sí,
el tema del agua, que está asociada también al cambio climático.
Por supuesto.
El cambio climático en sí y todos los temas medioambientales son focos de atención, porque dígame usted qué va a hacer en el futuro si tiene las mejores carreteras de la región,
sí,
pero no tiene agua.
Y en lugar de vegetación, palmeras de plástico, ¿verdad?
O arriates que ni siquiera tienen ni una planta.
Nada, todo. Y pues sí, entonces sería un mundo en donde, ¿verdad?, la vegetación primaria, la fuente de la vida misma, pues, ¿verdad?, sumamente degradada. Meraris, ya estamos al filo de terminar nuestro programa. Unas últimas palabras para nuestros radioescuchas.
Bueno, no, nada, solamente el tiempo se nos hizo corto, ¿verdad? Este tema da para mucho más. Agradecer a todas las personas que llamaron, participaron. Yo creo que crear conciencia también, sí, o sea, no estoy desvinculando al Estado, que es el que debe garantizar nuestro acceso a un medio ambiente sano, claro, pero también como personas tenemos que tomar conciencia y tomar acciones individuales para poder aportar y frenar este fenómeno global. Agradecer y mandar un par de saludos a Milagro Reyes, a Melissa Salgado, sí, a Armando Álvarez, que nos están escuchando.
Ah, un saludo también, un abrazo.
Nos están escuchando, sí, allá en Costa Rica también, sí, así que en Estados Unidos. Y bueno, gracias por escucharnos y saludos.
Muy bien. Gracias, Meraris, por acompañarnos de nuevo. También a ustedes, Radio Escucha, por su sintonía de su programa Hablando de Economía. También quiero agradecer, pues, a ISUCA por facilitar el estudio de grabación para la locución de las secciones de audio que escuchamos. También agradecer al equipo de producción integrado por los jóvenes estudiantes de economía, Cristian Mergíbar, Bessy Pérez, Mario Pérez y la recién llegada, bienvenida a nuestra compañera Adriana Quevedo. También, pues, por supuesto, agradecer a Gabrielita Burgos por todo su apoyo, que junto con Martín aquí nos acompaña, pues, las transmisiones. Entonces, Martín Posada, ¿verdad? Como siempre, nuestro operador favorito de todos los tiempos. Muy bien, pasen buenas noches y hasta el próximo miércoles 18. Buenas noches.
Hasta aquí su espacio, Hablando de Economía. Recuerde, Hablando de Economía, un espacio desde usted y para usted. Buenas noches.